Vamos a entrar en Boulevard ahora en un asunto bastante doloroso. La situación que viven las mujeres dentro del ejército español. Hablamos de la proliferación de casos de abusos, de acoso, de violaciones y una casi absoluta impunidad para los autores. Casos sangrantes que se denuncian en un libro de reciente publicación y que vamos a presentarles con Iñaki Calvo. Iñaki.
Sí, el libro se titula En la guarida de la bestia y se ha convertido en el único documento existente a fecha de hoy sobre la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas. Un arduo trabajo de investigación para denunciar tremendos casos de abusos, incluso violaciones, que terminan con la mujer expulsada del ejército y su violador condecorado o ascendido en el escalafón. Una situación intolerable que exige cambios drásticos en el funcionamiento de la Armada y de la justicia militar. Para remover conciencias y facilitar esos cambios, ha escrito este libro Luis Gonzalo Segura, exteniente del ejército, expulsado hace 4 años por denunciar públicamente la corrupción, los abusos y los privilegios anacrónicos del estamento militar. Todo lo contó en el libro negro del ejército español y ahora vuelve a la carga con este nuevo trabajo, En la guarida de la bestia.
Luis Gonzalo Segura está aquí con nosotros en nuestros estudios. Saludos, Luis, bienvenido.
Muy buenas, buenos días.
Seguramente la persona más detestada por la jerarquía militar en España, ¿no?
Seguramente, casi convencido. De hecho, recibo muchos mensajes al respecto y uno de ellos que llegué a recibir en un momento dado, lo denunciamos tal cual porque fue el actual jefe de Estado Mayor para la Defensa, el GEMAT, que me escribió un mensaje amenazante, o alguien suplantó su identidad y, bueno, a día de hoy están en los juzgados determinando si fue él o suplantaron su identidad, pero bueno, no me extrañaría que hubiera podido ser él, claro.
Entre la opción 1 y la opción 2,
difícil.
¿Tú con cuál
difícil.
Te quedas?
Bueno, es muy rocambolesco que alguien haya suplantado su identidad para amenazarme, pero bueno, en el mundo militar hay mucho descerebrado.
Ya,
¿no?
Sería el colmo de los colmos que a uno de los grandes jefes militares le suplantaran su identidad digital. Pero bueno, sí. En fin, vamos a ver qué dicen los jueces. Antes de empezar con los casos que tú relatas, sí, en este libro y que están todos ellos documentados, sí, no son casos que te hayas inventado,
no,
ni que te hayan dicho
además,
por mensaje. Ni...
No, por supuesto, es una recopilación, es casi un trabajo en muchos momentos arqueológico, es una recopilación de los casos que se han ido publicando, con lo cual existen unas claras referencias de ellos y se analizan una serie de patrones de quiénes son las víctimas, quiénes son los acosadores, agresores, los denunciados, cómo terminan ellas, cómo terminan ellos, cuáles son las resoluciones de la justicia militar, y también se analizan casos que por determinadas circunstancias se han juzgado en la jurisdicción no militar y cómo terminan estos. Y ya anticipo que evidentemente en la jurisdicción militar la tasa de condenas es muy baja, casi inexistente. De hecho, en los últimos 3 años ha habido 90 denuncias y 0 condenas. Es decir, ni una sola de las 90 denuncias que se han interpuesto en los últimos 3 años ha terminado en una condena para el agresor o el acosador, o incluso en algunos casos el violador, a pesar de que ha llegado a haber incluso petición por parte de la Fiscalía para ello, no ha terminado ninguna en condena. Y en el caso de la jurisdicción no militar, cuando estos casos caen en la jurisdicción no militar, resulta que sí hay condena, con lo cual nos encontramos con que en este país una persona puede sufrir un mismo delito y las consecuencias ser diferentes en función de si ella es militar o no y si esto acontece dentro de un cuartel o fuera de un cuartel, lo cual evidentemente es una violación del Estado de Derecho.
90 denuncias de vejaciones, acoso, abusos contra
incluso violaciones.
Y 0 condenas en la jurisdicción
cero
militar.
0 condenas en la jurisdicción militar. Es alarmante, pero es que además veníamos de escasamente 62 denuncias hasta el año 2015 en toda la historia, lo cual demuestra que hay muchos casos de mujeres que no han denunciado por el miedo a qué va a suceder, en el cual habíamos conseguido una tasa de condenas del 12,5%, lo cual ya de por sí es muy bajo. Pero cuando en los últimos 3 años se abre la caja de Pandora, las mujeres se deciden a dar el paso, a denunciar, y de repente tenemos 90 denuncias en 3 años, es decir, un 50% más de todas las denuncias que se habían producido en la historia, resulta que nos encontramos con una justicia militar que interpone, que impone o resuelve 0 condenas. Esto es un dato aterrador, porque este es un mensaje que estamos mandando a las mujeres que son violadas, acosadas, agredidas sexualmente, en muchos casos de forma salvaje y de forma múltiple. Es decir, tenemos verdaderos depredadores en las Fuerzas Armadas. El mensaje que les estamos mandando es que si denuncian, tienen 0% de probabilidades de conseguir una condena de su agresor e incluso de su violador. Y en el libro, además, se analizan los casos que ya digo que en muchas ocasiones son absolutamente repugnantes por las propias los propios casos constatados y resueltos tal y como han sucedido en la justicia militar.
Yo quiero sacar a colación una pequeña conversación que hemos tenido Luis y yo antes de entrar a la entrevista, y en el que me ha dicho una cosa que quiero planteársela y que la comente para que la escuchen todos los oyentes. Al ser mujeres soldado, parece que cuando sufren abusos sexuales generan muchísimo menor rechazo social que ahora mismo, que hay tanta concienciación contra los abusos, las agresiones, que contra una mujer normal, fuera del ejército. ¿Qué ocurre? ¿Al ser soldado, pues pueden ocurrir esas cosas y se tienen que aguantar?
Sí, esa es la percepción después de haber trabajado mucho la problemática militar. Hay muchas personas que consideran al ejército, con parte de razón, evidentemente, si tenemos en cuenta el contexto histórico, pensemos que España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos, es decir, las cunetas están llenas de cadáveres. Y en esto ha tenido mucha responsabilidad el ejército español, por supuesto la Guardia Civil, por supuesto otras instituciones, y esto yo lo he denunciado siempre, pero el que por ello abandonemos la sociedad a mujeres que en muchos casos entran por unas lógicas sencillas de encontrar un trabajo. Pensemos, por ejemplo, en San Fernando, en Cádiz, que es una de las zonas de España, si no la que más, con una tasa de desempleo mayor. Allí hay muchísimos cuarteles. Con lo cual, una de las pocas probabilidades o posibilidades, perdón, para encontrar trabajo para una chica gaditana es entrar al ejército. Bien, que por esa lógica, que es por la cual se mueven la mayoría de los soldados, que no los oficiales, resulta que porque la violen, la acosan o la agredan sexualmente, las vamos a abandonar porque, de alguna manera, como son militares, ya son enemigos nuestros. Ya, e incluso se merecen lo que les
hay
pasa.
Hay un componente,
¿no?,
ideológico en las muestras de solidaridad, digamos.
Por supuesto, sí. Es la sensación de, bueno, como están con el enemigo, como se han entrado a trabajar a una institución fascista, porque, obviamente, pensemos en que las Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas, yo lo demuestro en el libro negro del Ejército Español, y se ha demostrado ahora en las últimas elecciones generales, al constatar que donde hay cuarteles o donde hay comandancias de la Guardia Civil, se eleva el voto a Vox, es decir, es el ejército de Vox, es el ejército de la ultraderecha. Bueno, de alguna manera, como han entrado a un ejército fascista, son fascistas y se merecen lo que les pase. Claro, el problema es que, evidentemente, esta componente ideológica existe a nivel oficiales, existe incluso en un grado más que considerable a nivel de suboficiales, pero a nivel de tropa, las chicas que entran a los cuarteles, en muchos casos, son chicas que entran sencillamente porque necesitan un trabajo, porque no han encontrado un trabajo mejor, y en cualquier caso, aunque no fuera así, ninguna mujer, tenga la ideología que tenga, merece sufrir unas agresiones sexuales de esta naturaleza. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de las denuncias que se comentan en el libro es el de una chica que, estando borracha, porque se emborrachó, como sus compañeros se emborracharon, y parece ser que una mujer, si se emborracha, ya hay licencia con ella absoluta. Bien, cuando el compañero la llevó al baño a vomitar, después de vomitar la segunda vez, allí mismo le quitó la ropa y la penetró, la violó. Bien, este caso llegó tal cual a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción militar, perdón, y la jurisdicción militar determinó que sencillamente no se sabía si había dado el consentimiento o no, y por tanto exoneraba a esta persona, a pesar de que la fiscalía pedía prisión, obviamente. Esto es una aberración. Esta persona, con la tasa de alcohol que tenía en el cuerpo, sencillamente no podía dar consentimiento. Esto es una violación. Bien, sistemáticamente nos encontramos casos de esta naturaleza. Una chica, este es otro de los casos que se está juzgando a día de hoy, una chica que tuvo que soportar como su mando no solo la acosaba, le hacía proposiciones permanentemente, sino que a razón de 15 episodios al mes, tengamos en cuenta que, bueno, al mes hay unos 22, 23 días laborables, cerraba la puerta del despacho y se masturbaba delante de ella. Esta chica le hizo, esto se lo contó a sus mandos, y sus mandos la ignoraron reiteradamente. Bien, en un momento dado, y esto es terrible, ella consiguió hacerle una fotografía al mando masturbándose. Pasó esta fotografía a sus mandos, y aún así sus mandos le dijeron que, bueno, que sí, que ahora ya después de tantos años sufriendo estas barbaridades la cambiaban de destino para que no tuviera que estar con él, pero bueno, que tampoco era para denunciarlo. Pero como que tampoco es para denunciarlo. Pero así, todos los casos que se muestran, estamos hablando de una, por ejemplo, una noche vieja en un peñón en el cual un mando, un teniente intentó violar a una militar. La agredió sexualmente, la violación no se consumó y lo que se encontró esta chica es que toda la cúpula militar intentó hacer todos los esfuerzos posibles para que no denunciara, de tal manera que tardó 6 días en interponer la denuncia porque no encontraba las suficientes fuerzas. O el caso de una chica, una cabo, que embarazada de 4 meses la obligan a cavar una zanja y ella explica que oiga, que estoy embarazada de 4 meses, que estoy en un embarazo de riesgo y que no puedo hacer esto. Bien, la obligan, aborta. Y lo que se encuentra es que los mandos la visitan en el hospital para coaccionarla en el mismo hospital en el que ha sufrido el aborto para que no denuncie al agresor. Es decir, toda la maquinaria militar, todo el peso de la institución se concentra en que no se denuncie. Y cuando se denuncia, se concentra en que no haya condena. Y cuando hay condena, se concentra en proteger al condenado. Hasta tal punto que en las Fuerzas Armadas existe un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, en el cual la justicia militar tuvo que hacer auténticas peripecias para que siguiera siendo militar, y fruto de esa protección le condenaron en primera instancia, y desde la condena en primera instancia hasta que se ratifica esa condena pasa un año. Sabedores de esta situación, le mandaron de misión para que aumentara sus ganancias económicas, porque iba a estar en prisión un tiempo, y una vez que regresó de la misión, le metieron en prisión, y el mismo día que entró en prisión, el mismo, le condecoraron, le dieron una medalla. Bueno, es algo absolutamente aberrante.
Casos que se recogen en este libro del que estamos hablando, En la guarida de la bestia, de Luis Gonzalo Segura, al que le preguntarán muchísimas veces, y yo se lo quiero preguntar hoy que está aquí con nosotros, ¿qué demonios hacía él en el ejército?
No lo sé, la verdad es que es complejo. Yo siempre he dicho que he sido muy, muy progresista, de hecho esto lo cuento en el libro negro del ejército español, que incluso yo en los años 90 llegué a ser objetor de conciencia, pero bueno, a veces los caminos del señor, ¿no?,
son inescrutables.
Y bueno, yo empecé estudiando geografía y bueno, entré al ejército, al centro geográfico del ejército, y yo vi el centro geográfico del ejército, que es una especie de ejército paralelo dentro del ejército, que a su vez es paralelo, y pensé, jolín, pues es verdad, esto ha cambiado, esto sí que es diferente. Entonces dije, bueno, pues voy a opositar para ser oficial, porque esto parece un mundo moderno, allí, bueno, la jerarquía estaba muy diluida, era un trabajo más o menos normal, ¿no? Obviamente hay unos cometidos y perfecto. Claro, cuando yo oposité y ya entré como oficial y tuve que ir a la Academia General Militar en el año 2005-2006, que es justo cuando Zapatero ordenó quitar la estatua ecuestre de Franco, y allí los cadetes lloraban desconsoladamente porque iban a quitar la estatua ecuestre de Franco. Había una indignación general porque, bueno, Franco era el fundador de esa academia. Bueno, claro, aquello para mí ya fue el primer shock. Pero bueno, empiezas a autoengañarte, el salario es muy bueno, el reconocimiento social es muy alto, y empiezas a, sin quererlo, a pesar de ser crítico, porque yo he sido de lo más crítico que hay ahí, empiezas de alguna forma a introducirte dentro de un mundo que es una secta, ¿no? Porque yo pensándolo ya una vez que he salido del ejército, pienso en cómo, por ejemplo, ocurre el accidente del Jack 42, que es un auténtico drama que se produce con unas corrupciones aberrantes, que hay una serie de familias que están denunciando todos estos casos, y los que estamos dentro, porque yo estaba dentro entonces, por supuesto sientes el dolor, lo sientes mucho, y yo soy de los críticos, cuidado, pero todo el proceso que empieza a producirse una vez que ha concluido esa fase de duelo, que es toda esta injusticia que viven los familiares, es algo que es como si no existiera. Es como si estuvieras completamente al margen. Y como ese caso, la mayoría. Entonces, de tal manera que a día de hoy, los 120.000 militares que hay viven completamente al margen de estos dramas, de los homicidios por negligencia. En el libro negro del ejército español lo desarrollo más como en el ejército hay más de 100 oficiales delincuentes. Como se han producido más de 100 homicidios por negligencia. que son episodios gravísimos y que nadie ha juzgado. De hecho, por estas afirmaciones de homicidio por negligencia me denunció la anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, además ella en persona, o sea, se ve que bueno, es una pequeña satisfacción, ¿no?, que te denuncie Cospedal en persona, esto no lo puede decir cualquiera. Y cuando fuimos al tribunal y empecé a sacar las pruebas, pues claro, aquello lo tuvieron que cerrar porque se dieron cuenta de que se introducían en un laberinto que podía ser mucho peor el remedio que la enfermedad. Pero sí, yo creo que hay una especie de mentalidad de secta, ¿no? Es como si te introdujeras en una secta. Hay que pensar que hay muchos rituales, todo este tema de la bandera, el viva el rey, en fin, hay una serie de rituales mecánicos que se repiten día a día. Y el proceso de socialización es terrible, ¿no?
De objetor de conciencia a teniente, de teniente a expulsado del ejército, y de ahí a denunciar los puntos oscuros, los agujeros negros, que son muchos dentro del ejército español, con casos como este que se denuncia en este nuevo libro, En la guarida de la bestia, de acosos a mujeres y violaciones que no son exclusivos del ejército español, tristemente ocurre en otros países del mundo.
Sí, Luis, has mencionado a Cospedal. Sí. Pero hay otra ministra de Defensa, sí, Margarita Robles, de la que creo que se esperaba mucho más de lo que ha hecho, ¿no?
Sí, porque Margarita Robles es la que ha expulsado a la mujer que sufrió los terribles acosos del subteniente que se masturbaba, es la que ha expulsado a la militar que tristemente perdió un bebé porque le hicieron cavar una zanja, aunque después estos casos se publicaron y rectificó. Pero rectificó porque estos casos se publicaron, si no, no habría rectificado. Pensemos que en el libro se da un dato demoledor, y es que nos dicen siempre, el Ministerio de Defensa presume, que en el ejército hay 15.000 mujeres. Sí, pero es que en el ejército han entrado 22.000 mujeres. Y no existe una causa natural para que hayan abandonado
las
Fuerzas
Armadas. Ninguna se ha jubilado, ¿no? De las que se han ido.
Efectivamente, porque una de las que entró en 1988, esto es muy fácil de seguir, al día de hoy es coronel, ni siquiera ha tenido tiempo de jubilarse, con lo cual 7.000 mujeres han causado bajas. Esto significa el 30% de las mujeres que han entrado, más del 30% de las mujeres que han entrado en el ejército, han causado bajas. Un dato absolutamente demoledor, pero que puede encontrar su sentido cuando descubrimos, por ejemplo, en estudios que se han hecho en otros ejércitos, como en Canadá, que la tasa de agresiones es de unas 1.000 al año. Si en este país se han denunciado 62 hasta el 2015, y en los últimos 3 años 90, hay cientos de casos que no se han denunciado, y de esto yo doy fe, que no se han denunciado, no digo cientos, pero conozco muchos, que sé personas que no han denunciado por el miedo a lo que sucederá, porque no va a haber condena, porque el condenado, si existe esta condena, va a seguir, y porque ellas son expulsadas. Porque esto es algo que además en este libro se comenta, que una vez que se produce la denuncia, la mujer sufre un salvaje acoso laboral para expulsarla. De alguna manera es como si hubiera traicionado a la institución. Y esto es algo terrible, claro.
Pues, Luis, hoy presentas el libro aquí, ¿no?
Sí, esta tarde estamos a las 7 en la librería Cámara con Eider Hurtado, además. O sea, una presentación de lujo. Y bueno, pues todos los que se quieran acercar son bienvenidos.
En Bilbao. Luis Gonzalo Segura, en la guardia de la bestia. Gracias por haber venido a la radio, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Otro enorme.